La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carré Volta. Hoy vamos a iniciar la edición con la buena noticia de un aniversario que dio lugar a la creación de una agrupación ambientalista y cultural. Buenas tardes, Estela Soler.
Buena vesprada, Enrique. Sí, l'ILP, la Iniciativa Legislativa Popular en Defensa de l'Horta, complís 20 anys. Esta ILP va donar lloc a la formació de l'Associació per l'Horta. Per aquest motiu, el dia 27 faran un acte en Vinalesa, en celebració del seu aniversari. Moltes felicitats, companys. Ara després, el company Josep Martínez entrevistarà a Càndido Polo, que va presentar el dimecres passat a Carrer Volta el seu llibre Botxeria i salut mental a València. A continuació, a la seva secció En roig al calendari, Adelí Martínez. Per acabar el programa, vos comentem les següents activitats que es faran en Carrer Volta els pròxims dies. Com vos comentava abans, el nostre company Josep a continuació farà l'entrevista. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Estela. Sí, com has dit, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Càndido Polo, que va presentar dimecres passat el llibre Botxeria i salut mental a València, El manicomi de Jesús, 1866-1989, que va ser Premi Valencià d'Assaig per la institució Alfons el Magnànim, que és la mateixa que l'ha publicat. Abans de saludar-lo, hem de dir que Càndido Polo és llicenciat en Medicina i Filosofia per la Universitat de València, on també va cursar el tercer cicle de Sociologia i Antropologia Social. És especialista en psiquiatria, on ha desenvolupat la seva carrera professional exclusivament dins de l'àmbit públic i ha participat en la crítica i la superació del règim dels asils des de l'àrea de salut mental. Entre les seues publicacions, avui, com hem dit, parlarem de l'última, predominen els treballs sobre història i sociologia de les malalties mentals, com Crònica del manicomio, Prensa, locura i societat, 1999, sobre el psiquiàtric de Vetera, on es forma com a resident. I també el 2008 va obtindre el Premi d'Assaig Joan Gil Albert per Sangre Azul, Vida i delirio de Margarita Ruiz de Liori. Ara sí, bona vesprada, Càndido. Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, buenas tardes.
Sempre que ve algú a parlar del llibre, la primera pregunta que li fem és quins motius et portaren a escriure el llibre?
Després d'haver dedicat 4 dècades de mi vida de manera exclusiva al tema de la locura, des de la perspectiva de la salut mental, pues parece que algún fundamento más o menos sólido debo tener para escribir sobre eso. En concreto, este libro trata de cubrir un vacío que había, porque la historia social de la locura en Valencia reúne unas condiciones que no hay muchos sitios que se puedan equiparar y que permitan ese recorrido en el tiempo y en el espacio. Son 6 siglos los que se conservan de documentación de la asistencia en la mítica fundación del padre Jofré a principios del siglo XV, en la época de la Edad de Oro, el Segle d'Or, de la cultura valenciana, hasta hoy. Es decir, afortunadamente se conserva la documentación principal. También tendría que decir que, por el contrario del último medio siglo, que es la historia del psiquiátrico de Vetera, pues muchas cosas han desaparecido ya, una paradoja triste. La labor de los archiveros y documentalistas es fundamental y hay que elogiar el trabajo del equipo del Archivo Provincial porque son los que cuidan y miman todos esos materiales fundacionales. Entonces, como decía, hay un periodo que faltaba por cubrir, que es precisamente en la Valencia contemporánea y es la tercera de esas etapas, que es la que corresponde al manicomio de Jesús.
Com veas esmentat en la primera pregunta i usites en el llibre, València ha tingut aquesta fama de, i ho dic entre cometes, ciutat piadosa i benefactora. Perquè això és un mite sobre la ciutat que ve justament enllaçat amb la fundació en el segle XV d'aquell hospital de Foix o d'Innocents per part del padre Jofré. Però es tornarem a la contemporaneïtat, però explica'ns exactament d'on ve tot aquest mite i què té de bo i de real.
Ciertamente eso es un mito, porque presumir de que aquí se fundó el primer manicomio del mundo pues no es más que un discurso autocomplaciente sostenido por argumentos más bien de tipo religioso, de tipo político y de tipo chauvinista. Sin ir más lejos, aquí en la propia península, antes de que se acabara la Reconquista en 1345, se fundó en Granada, todavía en la Granada nazarí, el Maristán, que era el manicomio islámico. Eso solo por hablar de aquí, de el occidente cristiano. En la cultura musulmana existe una forma de consideración del loco, del enfermo mental, distinta a la Europa cristiana de la época. Y eso se demuestra porque siglos atrás ya había manicomios en el Magreb, en Fez, en Bagdad, en el Oriente Medio. Eso está documentado, existen y por tanto hablar del primero del mundo pues es un mito que le servirá a quien lo defiende. Sin ir más lejos, durante el franquismo ese discurso es donde, cuando tomó más preponderancia, porque claro, hubo una connivencia entre el discurso eclesiástico, el discurso historicista del franquismo autárquico, de la psiquiatría nacional católica se prestaron a sostener ese discurso, pues eran gente como Vallejo Nájera, López Ibor, y aquí, más cercanamente, Marco Valenciano.
Tornant ja al manicomi de Jesús, pots contextualitzar en quin moment i per quines circumstàncies polítiques es decideix crear-lo, perquè forma part, diguem, d'un intent de crear aquest tipus d'institucions per tot l'estat. Situa'ns un poc en aquest moment.
El manicomio de Jesús abre sus puertas en 1866. No es ninguna casualidad que un año antes se había decidido derrocar la muralla que constreñía a la ciudad de Valencia. La burguesía predominante decidió tirar abajo la muralla para permitir la expansión hacia el área del Horta y permitir que la ciudad hiciera un crecimiento que era imprescindible por la salubridad, por la superpoblación que se masificaba. Los primeros que salen fuera en circunstancias así son las poblaciones marginales, en este caso los locos. Había casi 500 internos en la Casa de los Locos, que es el edificio que se les asignó dentro del Hospital General. En el siglo XV se funda el manicomio. Esa fundación, inspirada por la caridad cristiana, tuvo un éxito importante, no solo en la sociedad valenciana de la época, que atravesaba, como sabemos, un periodo de prosperidad y de proyección en el Mediterráneo, y era una ciudad destacada en la antigua Corona de Aragón. Encaja que a alguien se le ocurriera, en este caso al padre Jofré, que se había destacado yendo a la redención de cautivos en el Magreb, tuvo oportunidad de conocer este tipo de hospitales. Parece ser bastante cierto que importó la idea y no le fue difícil convencer a la burguesía valenciana de la época para respaldar un proyecto así, en el que participaron fundamentalmente mercaderes judeoconversos, también muy necesitados de reconocimiento y acreditación entre la sociedad de la época. Un siglo después se funda el Hospital General, precisamente sobre el éxito y el reconocimiento que tuvo enseguida esta fundación, ciertamente la primera que se fundó en la península. Entonces el hospital ya es otra etapa. Los primeros que salen perdiendo en contra de lo que se ha mitificado pues son también los locos. son movimientos siempre centrífugos, marginales. Se funda el hospital, es elogiado por todo el mundo. Valencia se enorgullece y cualquier viajero, cronista, religioso o clínico que pase por aquí deja constancia de su admiración y de su reconocimiento. Pero a los locos, desde el principio, se les asigna un espacio aparte, pegaditos a la muralla, a la espalda de Santa Lucía, y es donde estuvieron casi 5 siglos, hasta mediados del XIX, que es cuando viene Jesús.
El manicomio de Jesús abasta una línea temporal on el canvi en esa disciplina és impressionant. Podríem resumir quin model existia en la Sagrada Edena quan es funda.
Hasta entonces el modelo que existía eran las casas de locos, así se denominaban durante siglos y siglos. A mediados del siglo XIX, cuando se aprueba la Ley de Beneficencia en 1849, el gobierno central decide que se ha de crear, a imitación de las sociedades europeas, sobre todo del modelo francés, el llamado manicomio modelo, y eligen 6 ciudades a las cuales se las anima a que creen este tipo de instituciones, y desde luego a cargo de las diputaciones, que se acaban de crear también. En esas condiciones ninguna de ellas fue capaz de hacerlo. El único que se hizo fue el de Madrid, que se aprovechó un palacio noble revendido y venido a menos, y fue en Leganés. A final del siglo XIX, el único que se había creado era ese. Y Valencia siempre argumentaba la necesidad de que se la dotara de fondos para construir un manicomio de verdad modelo, es decir, a la altura de lo que entonces se consideraba la forma más correcta de atender al enfermo mental, pero ni había fondos ni realmente había interés, esta es la verdad, porque a lo largo del XIX... ni absolutistas, ni liberales, ni monárquicos, ni los republicanos, hasta donde se pudo, porque vino la guerra civil, ni el franquismo, ni si me apuramos la democracia. Yo saco una conclusión que la saca pronto cualquiera que trabaja en salud mental. Este es un tema marginal, el loco no le interesa a nadie, hablo del loco de manicomio. Otra cosa es que hoy en nuestros días haya un interés por el tema de la salud mental y las consecuencias de la pandemia, pero el loco de manicomio ha sido un tema siempre marginal, sostenido siglos por la caridad, otro siglo y pico largo por la beneficencia. Lo que debieran ser los principios de la justicia social, pues no han terminado de calar en el discurso de la democracia. Desde luego, en el franquismo era muy fácil hacer un discurso hueco, exaltar al padre Joffre, a los principios nacionalcatólicos, a la España reserva espiritual de Occidente, y hubo unos cuantos psiquiatras que se prestaron a sostener al régimen eficazmente y a dar ese tipo de discurso ideológico que permitía una proyección internacional. No olvidemos que López Ibor, valenciano de Sollana y director que fue también de Jesús brevemente, llegó a ser presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y Lain Entralgo, otro residente y compañero suyo de la misma época, fue uno de los humanistas del régimen, rector de la universidad. Pasaron por aquí y no se notó en nada su presencia. Y Marco Merenciano estuvo 10 años al frente del manicomio, y todo lo que ellos pregonaban, buscando esas raíces nacionalcatólicas y ese discurso, pues se tradujo en cero. Ahí están las celdas de aislamiento, las fotografías de la época, los expedientes y documentos que demuestran qué tratamiento recibían los internos.
Dins de ser un espai tancat, aïllat, ¿va haver alguna relació amb el barri, amb el veïnat, amb Jesús, o eren mons totalmente apartats?
Pues eso lo vamos a saber pronto, porque van a contactar con nosotros miembros de la asociación para contarnos cómo vivían ellos la presencia de este universo maldito, de ese infierno allí en el barrio. Hay que pensar que en Patrais estaban 2 de las instituciones menos gratas de Lorta, el manicomio en un extremo y el cementerio en el otro. Que yo sepa, sí que tuvieron una actividad destacada en los años 80 finales, cuando supieron que efectivamente el manicomio se iba a cerrar, y con cierta lógica vecinal reclamaron zonas verdes, espacios culturales, equipamientos. desde la perspectiva nuestra y a los locos que les quedaba.
Em aterralla en el 70-80 perquè a partir del 73 el psiquiàtric de Vetera conviu amb un nou model que va rebre el nom de Ciutat Oberta i que representava el psiquiàtric de Vetera. Un model d'altra banda molt efímer perquè dura 15 anys. Conta'ns un poc aquesta confluència i aquesta transició del manicomi de Jesús al de Vetera.
La verdad es que es una paradoja un poco grotesca. Es decir, los gobernantes se dieron cuenta un siglo después de que aquel centro provisional para dar salida a la Casa de Locos del Hospital General, después de barajar San Miguel de los Reyes, San Agustín, al final tuvo que ser Jesús, que era coetáneo, era del siglo XV también. Pero ahí se trasladaron con carácter provisional. Una cincuentena de pacientes, los más hábiles y fuertes, se trasladaron en calidad de albañiles, de pintores, de obreros para hacer esa rehabilitación y estuvieron 12 años. De una manera o de otra, así salió adelante ese centro provisional. Hubo otros proyectos en Torrent, en El Vedat, en Portaceli, pero al final, ya un siglo después y después de varios escándalos de trascendencia estatal, publicaciones que sacaron a la calle todas esas anomalías, entonces se decidió crear el mejor psiquiátrico de Europa, y ese es Vetera. Vetera es el proyecto del manicomio modelo un siglo después, cuando ya estaba desfasada esa idea y cuando la OMS desaconsejaba expresamente cualquier centro que tuviera más de 500 camas para optar por la psiquiatría comunitaria, que es el modelo que mucho tiempo después ha terminado por arraigarse.
Moltes gràcies, Càndido, per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Càndido Polo, que va presentar dimecres passat el llibre Bogeria i salut mental a València, El manicomi de Jesús, 1866-1989. I ara enllaçarem, ja que em parla del psiquiàtric de Vetera, amb el llibre que ha publicat Maria Huertas, que es diu Nueve nombres, i ella ens explicarà un poc el contingut del llibre que presentarem a Carrevolta el 26, també amb la presència no només de l'autora, sinó de Càndido Polo.
En este contexto se sitúa el libro Nueve nombres, que se ha publicado en junio de este mismo año. Durante el año 1974, casi 1.000 personas fueron trasladadas del manicomio de Jesús al Hospital Psiquiátrico de Vetera. En este libro lo que se narra es la historia de 9 mujeres que, tratando de dar visibilidad a estas personas doblemente estigmatizadas y borradas por el hecho de ser mujeres y porque estaban catalogadas de locas. Mi intención no ha sido mostrar la tragedia que vivieron estas mujeres, que también se muestra, sino escribir unos relatos de esperanza, de resiliencia y empoderamiento de unas mujeres a partir de humanizar su convivencia, validar sus palabras y escuchar sus historias y sus deseos.
Donem pas al company Adelí Martínez i en la seva secció, en Roig al calendari.
A Roig al calendari viatgem en esta ocasió a la Marina Alta, concretament a la Xara, on està situat el Centre Social Autogestional a Mistelera. Un espai exemplar i digne de conèixer, ja que porta 20 anys ininterromputs programant xerrades, tallers, conferències, projeccions, festes, exposicions i concerts, el que suposa un importantíssim impuls creatiu per a la comarca, sempre des d'una visió social i culturalment compromesa. Una de les moltes entitats que sol usar la Mistelera com a base d'operacions és el Benicer Col·lectiu Baesterra, que se centra en la realització d'activitats, sobretot musicals, que pretenen difondre formes d'expressió artística no convencionals des d'una perspectiva no normativa. Així, dissabte 20, a partir de les 10, el Col·lectiu Baesterra organitza un concert de marcat aire post-punk amb els valencians Mausoleo i els andalusos Montaña e Intersona. Avui, doncs, escoltarem sonoritats poc habituals en la nostra secció. Mausolé és un trio valencià que 2020 editava amb Desorden Sonoro i Flexidiscos Absolución, un primer àlbum d'essència post-punk on regna una sinistra i torbadora bellesa com en este Paredón, amb un addictiu tempo vertiginós.
comencem amb la programació de Carrevolta per als pròxims dies. En primer lloc, vos comentem que podeu visitar les exposicions Màquia, Escuix i Herb i Fruites, de Daniela Iselà, al bar i a la sala d'exposicions. Horari, del 9 de novembre al 10 de desembre, de dilluns a dissabte, de 6 i mitja a 10. El divendres 12 de novembre, ara mateix, a les 7 i mitja, Poesia per la Revolta, recital de Maria Josep Escrivà, a partir del seu últim llibre, Sempre estar, amb la projecció de fotografies de Consol Martínez Bella. Diumenge 14, a les 8 del matí, tenim senderisme. Pujarem al Garbí, de la Serra Calderona, Camp del Túria. Per apuntar-vos, podeu telefonar al 96 3 92 20 88. I per a la següent setmana, dimarts 16, a les 7 de la vesprada, Jornades de la Tardor. La Comissió d'Ajuda al Refugiat, CEAR País Valencià, junta a la Unió de Periodistes Valencians, presentaran l'informe anual de l'Observatori Sense Tòpics, que en el 2021 es dedica al tractament informatiu de la migració i el refugi. Comptarem amb la presència de Paloma Chem, periodista autora de l'informe, Lorena Tortosa, periodista en representació de la Unió de Periodistes Valencians, i Adrián Vives, tècnic de l'incidència de CEAR País Valencià. Encara podeu assistir a una de les projeccions del Festival de Cinema Ciutadà Compromès. El divendres 19 de novembre a les 7 de la vesprada, secció de curtmetratges del Institut Valencià de Cultura. Com ja hem concretat abans, el divendres 26 de novembre a les 7, dins de la programació de les Jornades a la Tardor, se farà la presentació del llibre Nueve Nombres, editorial temporal de Maria Huertas, amb la participació de l'autora i de Cándido Polo. Per a passar als tallers, tenim tres tallers. Primer, el de valencià, taller de llengua, història i cultura valencianes. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't al nostre taller, impartit per Manel Pérez. Horari, divendres de 10 a 11 i mitja. Les sessions seran presencials i online. La donació seran de 15 euros al mes i 5 euros per a les persones sòcies. Classes de tango, impartides per Luciano Blanco. Horaris per al 2021, els dilluns a les 8 de la vesprada avançat, el dimarts a les 9 de la nit intermedi avançat i el dimecres també a les 9 iniciació. Per a reservar la teua plaça, telefona al 657-473-638. Classes de teixit en diferents tècniques. Socialitza, aprèn des de zero o perfecciona els teus coneixements. Imagina, crea i desenvolupa els teus projectes. Relaxant la ment. Grup reduït de 5 alumnes. Dijous, de 5 i mitja a 7 i mitja. 30 euros d'aportació mensual. Més informació al 663-376-046. Durant tot el mes de novembre, esteu atents perquè es realitzaran diverses activitats al voltant de la Xira Zapatista pel País Valencià. Fins ací l'emissió d'avui de El Déu de Santa Teresa. Esperem que vos hagi agradat. Ens escoltem en el pròxim programa.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu! En farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belix,